Estamos estudiando en Gemara Megilá, estamos en la página Jof Alef Amud Alef 21a, en el nuevo capítulo. Dice la Mishnah: Akoiris a Megilá, Oimed Beyoishev. Una persona que está leyendo la Megilá, para que otros cumplan su obligación de escucharla, puede estar de pie, puede estar sentado. Creo, Echod Koru Shenaim, la leyó una persona o la leyeron dos personas a la vez, y hay una regla general en la halajá. Dos voces no se pueden escuchar a la vez. Pero acá dice la Mishnah: si dos personas leyeron la Megillah a la vez, yotzu. Aquellos que estaban escuchando cumplieron, ellos cumplieron su obligación también. Vamos a ver qué diferencia hay con esta regla general que no se pueden escuchar dos voces a la vez. En el lugar, o sea, en la comunidad, en donde se acostumbra a bendecir, se debe bendecir. Y si se acostumbra a no bendecir, pues entonces no se bendice. Los lunes, Sheini, o sea, los días lunes, los días jueves, y el día Shabbos a la tarde, se lee la Torah. Vamos a ver quién decretó esto, lo decretó Ezra, pero vamos a ver los detalles más adelante. Se leen tres personas la lectura de la Torah. No se puede leer menos de tres y no se agregan tampoco a tres. O sea, no son ni menos ni más de tres. Ve'ein maftirin benovi. Y no se hace una haftara. ¿Qué significa haftara? Poiter, haftara, significa el final, cerrar una cuestión. Hubo una época en la cual una prohibición sobre los judíos en la tierra de Israel de leer Torah. Entonces no podían sacar el Sefer Torah, el libro de la Torah, para leerlo. Nuestros sabios decretaron entonces que leamos porciones de los profetas que tienen relación con la lectura de la Torah, de manera tal que la gente no se olvide de la lectura de la Torah, no se olviden del concepto de la parashá de la semana, la sección de la semana, que vamos a ver más adelante que la palabra parashá tiene un significado muy puntual, pero vamos paso a paso. La cuestión es que incluso después de que se anuló el decreto de no poder estudiar Torah, nuestros sabios dijeron, continuemos leyendo la haftara. Entonces, ¿qué pasa? Existe, por ejemplo, en Shabbos, es el caso más común, la lectura de la Torah, se llaman a siete personas para la lectura de la Torah, ahora no vamos a hablar de detalle, más adelante lo vamos a ver, y luego se llama una persona adicional para leer la haftara. Eso es Maftirin Benovi. Terminamos el ciclo, por así decir, de la lectura de la Torah con profeta. Pero la cuestión es que el lunes, el jueves y Minja en Shabbos, la lectura de la tarde, la plegaria de la tarde en Shabbos, a pesar de que leemos la Torah, se llaman a tres personas para leer la Torah, pero en Maftirin Benovi, no se hace haftara. No decretaron nuestros sabios que se lea una lectura de los profetas posterior a la lectura de la Torah. El que abre y el que cierra la lectura de la Torah, o sea, el primero que se lo llama, solía decir la primera bendición antes de la lectura de la Torah. Y al último que se lo llamaba, solía decir la última bendición después de la lectura de la Torah. Me varech lefaneo la jareya. Por eso bendicen antes y después. Hoy, esto no es la costumbre de lo que hacemos hoy en día. La Gemara le va a decir. Pero esto estamos estudiando en la Mishnah. Berosh yehodoshim ubehulo shel moed korin arba eim pechasim mehen ve'en mesifin aleihem. En los comienzos de cada mes, Rosh Chodesh y en Chol HaMoed, o sea, los días especiales, que son días de fiesta, semifiesta, entre el comienzo, los primeros y los últimos días de la fiesta de Pesach, la fiesta de Sukkot, que se llaman Chol HaMoed, los días mundanos de la fiesta, ahí se llaman a cuatro personas. Los días comunes, lunes y jueves, y Minchen, Shabbos, se llaman a tres personas. En Chol HaMoed y Rosh Chodesh se llaman a cuatro personas. No se llaman a menos que ellos y no se llaman a más que ellos. Y no se dice haftara tampoco. El que abre la lectura y el que cierra la lectura de la Torah. Estamos hablando en este caso de Rosh Chodesh y Chol HaMoed, el comienzo del mes y los días intermedios de la fiesta de Pesaj y Sukkot. Bendice antes y bendice después. Zeaklal. Esta es la regla general. Kol sheyesh boi musaf ve'ein yomtev korin arba. Toda fiesta, todo día festivo de alguna manera, que tiene una, una plegaria de Musaf. Musaf es adicional, o sea, que nuestros sabios instituyeron una plegaria adicional a la plegaria de todos los días, porque efectivamente en el templo había una ofrenda adicional, como dice la Gemara en otro lugar, que una de las razones por las cuales nuestros sabios instituyeron un orden puntual de plegarias, la cantidad puntual de plegarias, es el reemplazo de las ofrendas que había en el templo. Y en el templo había una ofrenda todos los días a la mañana y todos los días a la tarde, entonces tenemos un rezo a la mañana y un rezo a la tarde. Cuando en el templo había una ofrenda adicional, musaf, que significa justamente adicional, entonces nuestros sabios establecieron una plegaria adicional también. Está diciendo la Mishnah, sea claro, esta es la regla general, kol sheyesh bo musaf, todo caso, todo día que tiene originalmente en el templo una ofrenda de musaf y hoy en día una plegaria de musaf adicional, y no es un día festivo, como por ejemplo Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, etc., koirin arba. En ese caso llamamos a cuatro personas. Beyom Tov, sí, es un día festivo porque la Torah dice, por ejemplo, es Pesach, Sukkot, etc. Hamisha, ahí llamamos a cinco personas. Beyom Kippurim, si es Yom Kippur, el 10 de Tishrei, Shisha, ahí llamamos a seis personas. Beshabes, si se trata de un día de Shabes, Shiva, llamamos a siete personas. Vemos cómo va subiendo de acuerdo a la Kedusha de ese día, a la santidad de ese día, vamos subiendo en la cantidad de gente que llamamos a la lectura de la Torah. No se puede llamar a menos de siete, pero se puede agregar a ellos. De hecho, hay gente que tiene la costumbre de agregar muchos tras la lectura de la Torá. Y se dice efectivamente una aftara, una lectura posterior a la lectura de la Torá que proviene de los profetas. Y otra vez, el que abre la lectura de la Torá y el que cierra la lectura de la Torá, Joisem, Batoira, en la lectura de la Torá, me vale el faneo la jarea. El que abre bendice antes de la lectura y el que cierra bendice después de la lectura. Punto. Esta es la Mishnah. Tano, dice la Gemara. Aprendimos. Mashe Einken Batoira. Lo que no es el caso con la Torá. El primer din de la Mishnah, la primera ley de la Mishnah era que el que lee la Megillah puede leerla de pie o puede leerla sentado. Dice la Gemara, Mashe Einken Batoira. No es el caso con la Torá, tenés que leerla de pie. Obviamente por mostrar respeto a la Torá. Minahan emile, ¿de dónde salió esta cuestión? ¿Cuál es la fuente de esto? Omar Rabbi Abbau, de Omar Krop. Dice Rabbi Abbau, es un versículo. ¿Cuál es el versículo? Dice Hashem, Amoy Sherabbeinu, ata poe Amoy Imodi. Y vos, aquí, parate conmigo. Amoy Imodi, parate conmigo. Ponete de pie conmigo, por así decir. Entonces dice Rabbi Abbau, acá ves. Y para la lectura de la Torá, que Moshe Rabbeinu estaba recibiendo el mensaje de Dios, vos parate acá conmigo, Dios le está diciendo parate, listo. Significa que hay que estar parado, de pie, para leer la Torá. Veome Rabbi Abbau, dice Rabbi Abbau, y malle mikra kosu viepshar le oimri. Si no fuese porque está escrito el versículo, sería imposible decir una cosa así. Kaviyahoel, por así decir, afakadosh baruch ubamida, incluso Dios estaba de pie. Porque dice, Amoid y Modi, pues ponete de pie conmigo. Yo también estoy de pie, por así decir. Si no fuese porque está escrito, es imposible decirlo porque Dios no está ni de pie ni sentado. El Rambam mismo explica en las leyes de Yesoy de la Teira, los fundamentos de la Teira, no hay Namida, ni Yeshiva, no hay estar de pie arriba, no hay estar sentado arriba. Si no fuese porque está escrito, sería imposible decirlo. Veo, Rabbi Abbau, dijo Rabbi Abbau también, Minaim la Rav, Shelo Yeshe, Valgavi Mita, Veyeshan, El Talmida, Valgavi Karko. ¿De dónde aprendemos que el maestro no debería estar sentado en una cama, literalmente cama, entre comillas, significa en un asiento o algo por el estilo, y le enseñe a sus estudiantes que estén sentados en la tierra, en el piso, o sea, el maestro mostrando gran respeto y los estudiantes sentados en el piso? ¿Cómo sabes que no es correcto? Yenemar, está escrito, el mismo versículo, y vos, le dijo Dios a Moisés, parate acá conmigo. O sea, estamos juntos en esta. O todos en la tierra, en el piso, o todos sobre asientos, punto. Tarrabanan, enseñan nuestros sabios, desde los días de Moisés Rabbeinu hasta Rabban Gamliel, estamos hablando de unos cuantos miles de años, desde Moisés Rabbeinu hasta Rabban Gamliel, no solían estudiar Torah sino de pie. Esta era la forma de estudiar Torah. Por lo que nos enseñó Rabbi Abbau, Dios le dijo a Moisés, vos parate acá conmigo en el momento de la entrega de la Torá, etc. después de la entrega de la Torá. Mishe Meis Rabban Gamliel, Yarat Hoyle Le Oilom, desde que murió Rabban Gamliel, tras la destrucción del segundo templo, bajó, cayó una enfermedad al mundo, y la gente salió a estudiar Torá sentados. Esto es lo mismo que dice la Mishnah, la Mishnah dice, al final de Soita, desde que se murió Rabban Gamliel, se acabó el honor, el respeto a la Torá. Entonces la gente se sienta y estudia Torá. En un lugar está escrito, en un versículo dice, me senté, dice Moshe Rabbeinu, me senté en el monte. El otro versículo dice, donde Moshe Rabbeinu está diciendo que yo me paré de pie en el monte. Entonces, ¿te sentaste en el monte o estuve usted de pie en el monte? ¿Cómo es la cuestión? Omer Rab, dijo Rab, Oimed veloimed, yoishev veshoine. Rab dice, ok, te voy a explicar la contradicción. Estaba de pie para estudiar de Dios. Cuando Dios le hablaba, Moshe Rabbeinu estaba de pie. ¿Eh? Yoishev se sentaba y repetía, o sea, repasaba el estudio. Rabbi Hanina, Omar, dice Rabbi Hanina, loy oim vel yoishev, el ashoyge. Rabbi Hanina dice, no estaba ni de pie ni sentado, estaba como inclinado. Un punto intermedio. Rabbi Yoichanan Omar, Rabbi Yoichanan dice, en yeshiva el aloshenakava. Cuando Moshe Rabbeinu dice que está sentado, yeshiva, el concepto de sentado no es que está sentado como yo estoy sentado en una silla, no, sino que es acaba, está retenido en ese lugar. Shenema, como está escrito, Bateshvu beKadesh yomim rabim. Traducción literal, nos sentamos en la ciudad de Kadesh durante muchos días. Y si no recuerdo mal, eran 19 años que estuvieron ahí en ese lugar que se llamaba Kadesh, que estaban sentados 19 años, imposible, ¿no? Bateshvu, sentado significa que estaban ahí en ese lugar. Se quedaron en ese lugar durante muchos días. No es que estaban sentados durante muchos días. Entonces, cuando Moshe Rabbeinu dice que estaba sentado, no es que estaba sentado en el monte de Sinai. No significa que estaba ahí retenido, por así decir, esperando, haciendo lo que tenía que hacer, pero no se iba a ningún otro lado. Rabbi Omar, Rabbi dice así. Rako is me umad, kasho is me yusha. Cuando Dios le estaba diciendo cosas suaves, Moshe Rabbeinu estaba de pie. Cuando Dios le estaba diciendo cosas duras, estaba sentado. Punto. Continúa la Gemara explicando la Mishnah. Estamos en la última línea de la página. Si leyó uno, otro din de la Mishnah, otra ley de la Mishnah, si una persona leyó la Megillah o dos personas leyeron la Megillah a la vez, cumplieron la obligación, pasamos a Hof Aleph Amud Beis, 21b. Tano, aprendimos así. Mashe Enken Batoira, lo que no es el caso con la Toira tiene que leerlo una persona por vez, si lo lee más de uno. Como dijimos anteriormente, tres coelos la mishtame, dos voces no se pueden escuchar a la vez. Pero evidentemente vemos que hay una diferencia entre la Megillah y la Toira. ¿Por qué la Megillah se puede leer dos personas a la vez? No digo el lejatjila, se está traído en la alhaja. No es que en primera instancia uno debería buscar dos personas, leyendo la Megillah a la vez y escuchar. No, en primera instancia escucharla de una sola persona y ya está. Ahora, si lo leyeron dos, cumpliste la obligación. Pero si cuando estaban leyendo los dos no podías concentrarte, entonces tampoco cumpliste la obligación. Pero la cuestión es que existe el concepto de que dos personas podrían leer la Megillah a la vez. Mashe enken batoira, lo que no es el caso con la lectura de la Toira. Vamos a ver. Tanu Rabban enseñó a nuestros sabios, batoira echad koire vejad metargem. Respecto del estudio de Toira, antiguamente funcionaba que uno leía y el otro traducía. O sea, una lectura relativamente alargada, bastante larga, porque una persona leía en el lenguaje específico de la Torah, que es Lashon Kodesh, la lengua santa, el hebreo. Cuando terminaba de leer el que leyó en hebreo, traducía al arameo otra persona. Y tenía que traducir, por así decir, de memoria. No podía traducir de un texto, para que nadie diga que la Torah estaba escrita en ese texto, en ese lenguaje. Y luego terminaba de traducir, volvía a leer un versículo el que leía en hebreo, luego traducía un versículo al arameo, luego leía en hebreo y así sucesivamente para que la gente entienda. Hoy en día no se cumple esto, esto era algo de la época del Talmud, de la Gemore, hoy en día simplemente se lee la lectura en hebreo. Tanu Rabanan, entonces, de vuelta, enseñar a nuestros sabios, en la Toira uno lee y el otro traduce, siempre y cuando no sea que uno lee y dos traducen, porque entonces no se entiende lo que está diciendo. Pero si estamos hablando del profeta, o sea, la lectura posterior de la Toira, Entonces ahí uno puede leer y dos traducir. Siempre y cuando no sean dos que leen y dos que traducen, porque no se entiende. Y respecto del Halel, de la lectura de las alabanzas, una serie de salmos, hacia el final de los salmos, que nuestros sabios decretaron decir en ciertas épocas del año, Yamim Toivim, festividades, etc., es uno de los siete preceptos rabínicos. Respecto de Megillah, la lectura de la Megillah, que es otro de los siete preceptos rabínicos, incluso 10 leen. Acá dice, y 10 traducen, que BMS, es una discusión entre nuestros sabios si esta frase va en la Gemara o no va. Según Rashi no va porque no tiene Targum, porque no hay traducción de la Megillah. Y Toisus va a decir, sí hay traducción de la Megillah, simplemente no la hizo Jonathan Ben Uziel, la hizo otra gente, sea como fuere. Aunque haya 10 leyendo a la vez, ponele, y 10 traduciendo, vale. My time, ¿cuál es la razón? Quieren dejar viva ya Evdaitayu Beshomer. ¿Y por cuánto la lectura de la Megillah o el Halel en este caso es algo apreciado? Javiva es algo que es, la gente lo aprecia. Entonces prestan atención y escuchan. Suena que la gente no aprecia tanto la lectura de la Toira, pero bueno. Seguimos con la Mishnah. En lugar, la comunidad donde se acostumbra a bendecir, se dice la bendición. Amar Abaye, dice Abaye, lo yishanu ela leacharea. Esto tiene que ver con la bendición después de la lectura de la Megillah. En algunos lugares lo hacen, en otros lugares no lo hacen. La costumbre hoy en día es hacerlo siempre, en todos lados quiero decir, siempre y cuando haya un minyan. Haya 10 personas, 10 hombres mayores de 10, de 13 años, escuchando la Megillah. Pero sea como fuere, Omar Abaye, dijo Abaye, lo yishanu ela leacharea. ¿En qué caso dijimos que hay lugares donde bendicen y lugares donde no bendicen la bendición después de la lectura? Abalefanea mitzvah levar. Pero antes de la lectura de la Megillah es una mitzvah. Correcto decir la bendición que corresponde. De Omar Rabbi Yehuda, Omar Shmuel, porque dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, con la mitzvah kulan mevarech aleihen oiver lasiasan. Todas las mitzvahs se debe bendecir por ellas, la palabra literal es oiver lasiasan, antes de hacerla. Entonces uno va a cumplir la mitzvah, antes de cumplir la mitzvah, decir la baraja, la bendición, y luego cumplir la mitzvah. ¿Cuál es la... cómo te suena? O sea, ¿cómo sabes que la palabra oiver lasiasan es extraña? Después, oiver es pasando... ¿Qué significa esta palabra oiver? ¿Cómo suena que esta palabra oiver es antes? ¿Cómo sabes qué significa antes? Quizás significa después. Oiver es pasar. No sé. My mashma de hay oiver lishna daktumehu. ¿Cómo sabes que esta palabra oiver la siyasan significa antes de hacerlas? Omar Rav Nachman Bar Yitzchak, Omar Kra. Dice Rav Nachman Bar Yitzchak, es un versículo. Vayara tzachim moetz derech hakikar vayaver esa kushi. Corrió a Himoetz a través de la plaza, vaya a ver, y lo pasó, se adelantó al Cushi, a la persona esta, Cushi. Ahora, vemos que oiver significa adelantarse. Oh, entonces, cada mitzvah hay que adelantarse, es decir, la braja y después cumplir la mitzvah. Abaye Omar Mehaja, Abaye dice de otro versículo, sobre Jacob, él se adelantó a ellos. Ah, entonces vemos que oiver significa adelantarse. Ve iba y seguimos, me ajo, si quieres te doy otro versículo. Vaya a ver, Malcolm Lipney, Mashem, pero Isham. Pasó el rey frente a ellos. Vaya a ver, pasó el rey frente a ellos. Y Dios estaba a la cabeza, por así decir. Entonces vemos que la palabra oiver significa antes. Oiver, las ideas son antes de cumplir las mitzvahs, se dice una braja. Nuestros sabios establecieron una braja, una bendición. Muy bien, entonces. Abaye había dicho que la lectura de la Megillah, que es un precepto rabínico también, de los siete preceptos rabínicos, también nuestros sabios establecieron una braja, y tenés que decirla antes. O sea, esto no se cuestiona en este lugar, en el otro lugar, no, en cualquier lugar tenés que decir la braja antes de cumplir la mitzvah. Ahora, cuando la Mishnah está discutiendo, hay lugares donde hay que decir bendición, o donde dicen bendición, y lugares donde no dicen bendición, esto se refiere específicamente a la bendición posterior a la lectura de la Megillah. Lefaneo mai mevarech. Ok, entonces Abaye estableció que con seguridad hay que decir la braja antes de la lectura. ¿Cuál es la braja antes de la lectura? Rav Sheishes, mi Katarzia, iklo le kamed Rav Ashi. Rav Sheishes de Katarzia, es un lugar, el nombre del lugar, viajó, iklo es literalmente apareció, pero bueno, viajó para estar frente a Rav Ashi. Y evidentemente era Purim. Ubarich mem nun ches. Y bendijo tres bendiciones. Men es al micro Megillah. Nun es yasanisim. O sea, mem, perdón, por la lectura de la Megillah. Es una braja. Al micro Megillah, por la lectura de la Megillah. Nun es nisim. Yasanisim la voicena mayor mem bismanas de. Que Dios hizo milagros para nuestros padres en aquellos días, en estos tiempos. Y ches es yeheyano. Que Dios nos dio vida y nos hizo llegar hasta este momento. Entonces, evidentemente, no se dice una sola bendición antes de la lectura de la Megillah. Se dicen tres bendiciones. Punto. Le ajaré a Maime Barej. Y después de la lectura, ¿qué se bendice? Baruch atah Hashem, Elokeinu Melech Olam. Bendito eres tu Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, perdón, Rey del Universo. Hakeil, Arav, hay diferentes versiones. Arav es Ribbeinu, que lucha nuestras batallas, de Adán es Dineinu, que juzga nuestros juicios, de Anoikemen es Nikmaseinu, y que venga nuestra venganza, de Aniprolanu Mitzareinu, y el que nos cobra, por así decir, nos paga, mejor dicho, por aquellos que nos hicieron sufrir, de Ameyanu Gemul Lejolaven Avsheinu, y el que le paga la retribución, con castigo, por supuesto, a todos los que odian nuestra alma, Baruchat Hashem, Anipral Israel Mikol Tzareyem. Bendito eres tú, Dios, que le cobras, por así decirlo, le pagas, mejor dicho, al pueblo de Israel por todos sus sufrimientos. Esta es la bendición que se dice después de la lectura de la Megillah, porque toda la historia de la Megillah es el sufrimiento del pueblo de Israel en Purim, que casi los matan a todos. Robe, Omar, Hakeila Moshiach. Robe dice que hay que terminar esta bendición diciendo Hakeila Moshiach, que Dios es el Señor Salvador. Omar, Papo, Hilkar Limrino Letrovay. Si es así, que Robe decía otra cosa, vamos a decir las dos. Borja Tashema, Nipra, Israel, Mikol Tzareim, Hakeila Moshiach. Fíjate cómo termina la bendición del Papa combinando ambas cosas, lo que dijimos anteriormente y lo que dice Robe. Borja Tashema, bendito eres tú, Hashem, Nipra, Israel, Mikol Tzareim, el que le paga al pueblo de Israel por todos sus, o se cobra de los demás, pagándole al pueblo de Israel de todos sus sufrimientos. Hakeila Moshiach, el Señor que salva. Continuamos con la Gemara, Bishayin, con la Mishnah. El lunes, el jueves y en Shabbos a la tarde se leen tres personas. Se llaman a tres personas a la lectura de la Torah. Un pequeño paréntesis. Antiguamente, cada persona que subía, así se llama, subía, alía, subía. ¿Por qué subía? Porque tenían una plataforma más alta para leer la Torah. Entonces la persona subía a la plataforma donde se leía la Torah. Punto número uno. Cada persona que subía leía efectivamente la Torah. Y si uno no sabía leer, entonces no lo llamaban, porque es una vergüenza. ¿Qué vas a hacer? Entonces, cada persona que subía a la lectura, era llamado, leía justamente la Torah. Con el tiempo, no sabría decir cuándo, nuestros sabios establecieron que, por cuanto hay algunos que saben leer, otros que no saben leer, etc., haya uno que lee para todos. Entonces, aunque sea el genio más grande de la Torah o el burro más grande de la Torah, no importa. La persona sube y le leen. Uno tiene que repetir, mientras el otro está leyendo en voz alta para que todos escuchen, uno va diciendo, el que fue llamado, va diciendo las palabras de la Torah, si sabe, etc. Pero hay uno que lee para todos para que nadie pase vergüenza. Y un punto más, antiguamente había una bendición antes de la lectura y una bendición posterior a la lectura, independientemente de cuánta gente se llamaba en el medio. Hoy en día no es así. Hoy en día todo el que sube dice una bendición antes de la lectura y después de la lectura, como vamos a estudiar en la Gemara más adelante. Vamos a ver. Entonces, estamos en los lunes y los jueves y Shabbos a la tarde, Minja. Que leamos los lunes y los jueves. La Torah lo estableció Ezra Soifer, la Gemara lo explica en otro lado, el Rambam lo explica también, para que no pasen tres días sin lectura de la Torah. Entonces tenemos la lectura de la Torah en Shabbos, el sábado. Tenemos la lectura de la Torah lunes y jueves. Nunca pasan tres días de la semana sin una lectura de la Torah. Entonces, Hanei Shloisha Keneged Mi. ¿Por qué leemos tres personas? Rashi comenta interesante en la Mishnah. Koyen Levi Israel. Tres personajes dentro del pueblo de Israel. ¿Pero por qué tres? Omar Rabasi, dice Rabasi, Keneged Torah Nevim Uksubim. Porque tenemos tres porciones, digamos, tres cuestiones en la Torah. Los cinco libros de Moishe. Nevim, los profetas, y Ksuvim, los escritos. Ok. Robe, Omar, Keneged Koyanim, Levim, Israelim, dice Robe. Esto es por Koyen, Levi, Israel. Como mencionamos el nombre de Rashi. אלא עד איתן רב שימי, אין פויחסין מהעשר הפסוקים בבייס הכנסס, וידבר אוי למין המיניון. הנה עשר כנגד מי? אוקיי. Siendo así, que hay que leer tres personajes, o por Toira Nevim y Ksuvim, porque tenemos un Tanaj, Toira Nevim y Ksuvim, la Torah, o sea, los cinco libros de Moishe, los profetas y los escritos, o porque tenemos Koyin Levi Israel, son tres personajes, tres tipos de Yehudim, de judíos. Cuando dice Rav Shimi, aquello que enseñó Rav Shimi, Ein Puichasim Asar Apsukim Beis Akneses, no leemos, cada vez que leemos la Toira, no leemos menos de 10 versículos en la sinagoga. Y Valdaber Oile Minamiñan, y el versículo, digamos, simple, y Dios habló con Moishe diciendo, ese es uno de los 10 también, suma, Hanne y Asara, por esos 10, que neged mí. ¿Por qué? Ya explicamos por qué llamamos a 3 personas, pero ¿por qué leemos 10 versículos, mínimo? Omar Rabbi Yoshua Ben Levi, dice Rabbi Yoshua Ben Levi, que neged Asara Batlanem Shebeis Akneses, porque solía haber 10, comillas, batlanim, vagos, gente que no hace nada, en la sinagoga. Para que en la sinagoga siempre haya gente, para que esté la presencia de Dios entre el pueblo de Israel, había 10 personas que le solían pagar para estar en la sinagoga, estudiando Toira, etc. Esto es lo que Rabbi Yoshua Ben Levi llama batlanim. Esta gente vaga, por así decir, que no hacían nada, estaban en la sinagoga, entonces había 10 ahí. Bueno, entonces tenemos 10 versículos que leemos. Rabbi Yosef Amar, que negue de hacer esas dibreis. Dice Rav Yosef, esto es por los 10 mandamientos que fueron dichos a Moishe en el monte Sinai. 10 mandamientos, 10 versículos que leemos. Acá entre paréntesis hay opiniones que dicen que esto va y hay opiniones que dicen que esto no va. Rav Levi, Omar, que neged asara hilulim, Omar David de Besefer Tehilim. En comparación o en paralelo, digamos, a las 10 típicos frases, 10 tipos de frases de alabanza que dijo David Amelech en su libro de Salmos. Hay quienes dicen que esto no va, porque no, el libro de Salmos no fue escrito exclusivamente por David Amelech, por el rey David. Pero sea como fuere. Esto es otra razón por la cual leemos 10 versículos en la sinagoga. Rabbi Yoichanan Amar, que neged asera ma'amares shebaem nivroh ha'olam. Rabbi Yoichanan dice, porque hay 10 frases con las cuales Dios crea el mundo en el relato de la creación al comienzo de la Toira. Pregunta la Gemara, momentito. 10. Hay ninu. ¿Cuáles son? Vayomer de Breishis, Hanetishahabu. Si me vas a decir que son los lugares en la Toira, en el relato de la creación, donde Dios dice Vayomer, y dijo Dios que sea la luz, y dijo Dios que sea esto, el pasto, etcétera, etcétera, de la Parsha Breishis, Hanetishahabu, son 9. ¿Cómo dijo Rabbi Yochanan 10 frases con las cuales Dios crea el mundo? Si encontramos que son 9 donde Dios dice Vayomer, y dijo. Responde Rabbi Yochanan, no respondería Rabbi Yochanan, Breishis Nami Maimarhu. Breishis, la primera frase, el comienzo de la Toira, también es una de las 10 frases con las cuales Dios creó el mundo, a pesar de que no dice Vayoima. Y dijo, ¿cómo sabes que Breishis también es una frase de la creación? Dice, sí, porque está escrito. Mitvarashem Shomayim Nasu, Beruach Piv Kol Tzvom. El Salmo dice, con la palabra de Dios hicieron los cielos. Y Breishis dice, Breishis Baralokim Shomayim Nasarets. En el comienzo de la creación, no importa toda la traducción técnica del versículo, de los cielos y la tierra. Ah, entonces, Bidval Hashem, con la palabra de Dios, se crearon los cielos. Y con el aliento de su boca, todas las huestes del cielo. Quiere decir que Breishis también es un Maimer, también es algo que Dios dijo, por así decirlo, a pesar de que el versículo no dice Vayoimer. Estas son las razones por las cuales leemos 10 versículos en la lectura de la Toira, mínimo. Omar Rove, dijo Rove, Rishon Shikara Dalet Meshuvach, Sheni Shikara Dalet Meshuvach, Shlish Shikara Dalet Meshuvach. Ok, dijimos que eran 10 versículos. Y dijimos que eran 3 personas a quienes llamábamos para la lectura de la Toira. Entonces, un momentito, hacemos un poco de matemática. Y tenés 3 personas leyendo y 10 versículos. Si uno lee 3, el otro lee 3, el otro lee 3, son 9 versículos. Entonces, evidentemente, uno lee 4. Uno lee 4 y otros 2 leen 3 cada uno. 3 y 3 son 6 y 4, 10. ¿Ok? 10 versículos. Por eso dice Robe. Omer Robe, Rishon, si el primero leyó 4 versículos, Meshubach. Muy bien. Si el segundo leyó Sheni Karadal Meshubach, el segundo leyó 4 versículos, está muy bien también. Y si el tercero leyó 4 versículos, Meshubach, está muy bien también. En cualquiera de los casos está muy bien. ¿Cómo sabes que si el primero de los 3 que fueron llamados a la lectura leyó cuatro versículos, esto es loable y está muy bien, de Tnan, porque aprendimos en la Mishnah, hay una palabra que está falta acá, shalosh, con tres cupos, cupos son como alcancías, grandes, gigantes, de dos, de tres, tres, sein, shalosh, shalosh, sein, un sea, es una cantidad enorme, y acá eran tres sea, o sea que estamos hablando de unas alcancías enormes donde había un montón de dinero, que se juntaba ese dinero para las ofrendas comunales de todo el año. O sea, la gente ponía dinero ahí para las ofrendas comunales en el templo de todo el año. Entonces, shalosh kupos, shalosh shalosh sein, había tres alcancías de tres sea, es una medida, cada uno, shebaim termines alishka, que se sacaba, termines sacaba, lishka literalmente es la habitación, quiere decir, se sacaba el dinero de ahí para las ofrendas comunales. Estaba escrito sobre esas alcancías, la primera, Aleph, la segunda, Beis, la tercera, Gimel. Leida Eizemehen Nisre Marishoin, para saber cuál de estas fue utilizada, tomada, digamos, se sacó dinero de ahí primero, Leakriv Mimena Rishoin, para hacer ofrendas de esa alcancía del dinero de esa alcancía primero, Shemitzvah Barishoin. Ah, porque vemos que es una mitzvah con el primero. Que sí, que sí, esto apoya lo que dijo Robe, que si el primero leyó cuatro versículos, el Meshubach. Está muy bien, Mitzvah Barishoin, muy bien que el primero haga las cosas como corresponde. Emtsoi Shekara Arba Meshubach, si el del medio que leyó cuatro versículos, eso también está muy bien. Si fue el del medio que leyó los cuatro versículos, está muy bien. ¿Cómo sabes? Que incluso si lo hace el del medio, son tres, el primero, el del medio o el último. El del medio también puede leer cuatro versículos y está muy bien. De Tania, porque aprendimos una braisa. El mul plena menoira yahiru, frente, el rostro de la menoira era el candelabro de siete velas que estaba en el Beis Hamikdash, en el templo, yahiru shivasaneiros, van a iluminar las siete velas, el mul plena menoira. Todas tenían que apuntar a la vela del medio. Todas apuntaban, ¿qué quiere decir apuntar? Una vela, las antiguas lámparas, por así decir, de la menoira, no era una velita como las de hoy en día, por así decir, de parafina, que tiene una mecha, un pabilo en el medio, y está derechita. No, era una lámpara. Y en una lámpara, como una especie de circulito, que era una lámpara, uno puede poner la mecha de un costado del circulito o del otro costado del circulito. Es la misma lámpara, pero la mecha, ¿a dónde apunta? Bueno, todas las mechas de la menoira, del candelabro en el Beis Hamikdash, apuntaban, según esta opinión, porque hay otra opinión que no importa ahora, está discutido en otro lugar en la Gemara, apuntaban hacia la vela del medio. Estaban todas apuntando a la vela del medio, estaba derechita, por así decir, en el medio. Entonces, el mul pnei amenoira y iru deben iluminar, el versículo sigue, Shiva Sanairis, las siete velas. El mul pnei amenoira, frente al rostro de la menoira. Esto te enseña, dice la Gemara, que se orientaba el rostro de cada velita hacia la vela oeste, que se llama la vela que estaba en el medio. Esto es toda una discusión, de vuelta en otro lugar en la Gemara, ¿cuál era la posición de la menoira? Si la menoira estaba de norte a sur o de este a oeste. ¿Qué significa esto? Cuando uno entraba en el templo, uno entraba por el este. Y entonces uno sigue caminando hacia adelante en el templo, uno está caminando hacia el oeste y el este quedó en la espalda. Esa era la orientación del templo. Entonces, norte-sur significa el norte estaba a la derecha y el sur estaba a la izquierda. Cuando uno estaba caminando hacia adentro del templo. Si uno venía al revés, saliendo del templo, el oeste está para atrás y el este está para adelante. Uno está saliendo del templo. Entonces, el norte está a la izquierda y el sur está a la derecha, saliendo del templo. Hay quienes dicen que la menoira estaba organizada, estaba colocada, perdón, de este a oeste, o sea, en paralelo, digamos, a la dirección en que uno entra al templo o sale del templo. Y hay quienes dicen que la menoira estaba colocada del norte a sur, o sea, perpendicular. Es una discusión en la Gemara, perpendicular entre norte y sur a la dirección de entrar y salir al templo, era perpendicular, como un ángulo recto, por así decir. En este caso, la Gemara está trayendo una de las opiniones. De vuelta, el mul, Tania, aprendimos una braisa. El mul pnei amenoira ya iru, frente a la vela, tenían que iluminar. Melam, te enseña que todas las velitas, todas las lámparas, melam, shemetzadet pneiem, orienta el rostro de cada lámpara, klapener marobi, frente a la vela oeste. Vener marobi klapeshchina, y la vela oeste estaba orientada frente a la presencia de Dios, o sea, estaba en el medio, la vela de oeste estaba en el medio, frente a Dios, por así decir. Esta opinión dice que en realidad la menoira estaba de norte a sur, de manera tal que la vela del medio de la menoira estaba justo frente a Dios, por así decir, frente al arca, una cosa así. De Omar, Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Yohanan, mi canción, soy Meshubach. De aquí aprendemos que el del medio es el más loable, el más elevado. ¡Oh! Esta es la prueba de que si el del medio de la lectura de la Torá leyó cuatro versículos, Meshubach, está muy bien. Está muy bien. Porque se aprende de la menoira que la vela del medio era la más apreciada, por así decir. Paréntesis, según la otra opinión, Rashi lo trae también, que estaba de este a oeste, Nerma Arobi, significa la segunda vela, contra la pared. Contra la pared significa contra la pared este de Beis Hamikdash, la primera vela después del este ya se llama Marov, ya se llama oeste. Ok. Ve Aharon, continuamos a Aharon. Shekar Arba, Meshubach, si el último de los tres es el que leyó cuatro versículos. Esto es Meshubach, esto está muy bien también. Mishun de Mailim Bakoidesh, Veloy Meridim, porque hay que elevarse en santidad y no descender. Entonces el primero leyó tres, el segundo leyó tres, el tercero leyó cuatro. Oh, Mailim Bakoidesh, nos elevamos en santidad. Rapapo iklo le beiknisht de Abaye Goiber. Rapapa fue una vez, visitó una vez la sinagoga de Abaye Goiber, así se llamaba. Bekara rishoin arba veshavche Rapapa. Y el primero leyó cuatro versículos y Rapapa lo alabó, le pareció muy bien. Punto. E impojasin mehen de mesif. No se puede menos de tres y no se agrega a tres tampoco. Tana apoisei yachmevarech lefanea. De Ajois me parece la jarea. Aprendimos que el que abre la lectura decía una bendición antes de la lectura y el que terminaba la lectura me parece la jarea. Está diciendo lo mismo que la Mishnah, nada más que lo ordenó de otra manera. Y el que termina toda la lectura bendice después. Veja idna, y hoy en día, de culum me parece la fanea ulea jarea. Que todos bendicen antes de la lectura y después de la lectura, como yo expliqué anteriormente. Hay no taima. De Sakinu Rabbanan Gzeiro. Esta es la razón, Hainu Taima, ¿cuál es la razón? De Sakinu Rabbanan, que nuestros sabios establecieron esto, ¿cuál es la razón? Gzeira, es un decreto. Por los que entran y los que salen. ¿Qué significa esto? Los que entran en el medio de la lectura, la gente va a decir, ¡ay, no dijeron la bendición antes! Los que salen antes de terminar la lectura van a decir, ¡ay, no dijeron la bendición después! Entonces, ¿sabes qué? Cada uno que lee, dice la bendición antes y dice la bendición después. Y esta idea de Nichnasim y Yoitzim, los que entran y salen, va a aparecer más adelante en la Gemara también. En Rosh Hodesh y en Chol HaMoed se leen cuatro. Bom, etc. Eso es lo que dice la Mishnah. Bom, minei, ula, barav, merove. Preguntó ula, barav, derove, parshas Rosh Hodesh, keitzat koirin oisa. ¿Cómo se lee la parsha que tiene que ver con Rosh Chodesh? Para explicar esto hay que tener en mente la estructura de la Torah y qué significa la palabra parsha. Behemes, la palabra parsha significa sección. Pero en la Torah misma, las secciones están determinadas por interrupciones en el texto mismo. ¿Qué significa una interrupción en el texto? Un espacio en blanco. Entonces una parsha es una serie de versículos entre dos espacios en blanco. Hay diferentes tipos de espacio en blanco, stuma, psuja, sea como fuere, son secciones que se pueden ver en el texto. Cuando uno mira el pergamino de la Toira, o incluso la Megila también tiene secciones, están estas parashot. Ahora, no estamos hablando de la famosa parsha de la semana, la lectura de la semana, no. Ahora estamos hablando del texto, técnicamente hablando del texto de la Toira, está dividido en parashot también, o sea, en secciones entre dos interrupciones. Entonces uno ve, viene el texto, todo derechito, son columnas de texto, viene el texto todo derechito, todo lleno, 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 y de repente un espacio en blanco. Y empieza abajo, de nuevo el texto, espacio en blanco. y empieza abajo de vuelta el texto. Ta, 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 ta. Esos son parashot. Esa es la división de parashot. Ahora bien, parashot Pinjas aparecen las ofrendas comunales adicionales, las de todos los días y las adicionales que se traían en los diferentes Yamim Toivim, festividades, inclusive en Rosh Chodesh también, el comienzo del mes. La sección de Parshas Pinjas que habla de las ofrendas diarias más la de Shabbos, más la de Rosh Chodesh, oh, esto es lo que se lee en la sinagoga todos los Rosh Chodeshim, todos los comienzos de cada mes, que dijimos que se llaman a cuatro personas para la lectura, eso es lo que se lee. Ahora bien, tenemos un pequeño problema, porque la primera parsha, ahora es una sección entre espacios en blanco, vamos a ver, sabes, Bnei Israel, Beomar Toaleim, Eskorbani Lachmi, y Havian Sumania Psuki. La primera parsha son 8 versículos. El pedacito en Parshas Pinjas que da comienzo al relato de las ofrendas es este. Sabes, Bnei Israel, Omar Toaleim, indica, le dice Dios a Moisés, indica al pueblo Israel, manda al pueblo Israel y has de decirle a ellos, es Kobanilachmi, Leishai, Reach, Nihoich, etc. Sigue el versículo. Mi ofrenda para mi pan, para mi fuego, para mi pan, etc. etc. Kobanilachmi, Leishai, para mi pan, para mi fuego. Habian Sumania Psuke, Eichin Navet. ¿Cómo hacemos? Son 8 versículos. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el problema? Nikri trei tlasa tlasa psukei. Si hacemos que dos personas lean nikri, que lean dos tlasa tlasa, tres versículos cada uno, entonces dijimos que eran 8 versículos hasta un espacio en blanco. 8 versículos. Tenemos el primero lee 3, el segundo lee 3, 6 versículos. Pashu leu trei. Nos sobran 2 versículos, pero hay un problema. Como vamos a ver en la página siguiente, en Meshair y Meparsha, Pajos, Meshulash, Apsukim. No leemos una parsha, de vuelta, parsha significa una sección entre espacios en blanco. No leemos una parsha y dejamos 2 versículos, por así decir, al aire, sino que mínimo tiene que quedar 3 versículos hasta el próximo espacio en blanco. Esta es la ley, la alaja, como vamos a ver en la página siguiente. Entonces, si teníamos una parsha de 8 versículos, el primero leyó 3, el segundo leyó 3, son 6 versículos, hasta el próximo espacio en blanco nos quedaron 2. Hay una alaja en Meshan, en Parsha, Pajos, Meshulash, Psukim. No dejamos en una Parsha, repito, tres espacios en blanco, menos de 3 Psukim. Menos de 3 Psukim, menos de 3 versículos. Entonces no puede ser que el primero lea 3, el segundo lea 3, y nos quedaron 2 versículos volando. Mm-mm. Esto no es una opción. Nikri Arba, Arba, sí, vamos a decir que lean cada uno 4 versículos y 4 versículos. Ah, ok, teníamos una primera parsha, eran 8 versículos. Perfecto, el primero lee 4, el segundo lee 4, y nos quedan 2 personas más para llamar, porque Rosh Chodesh, comienzo de mes, hay que llamar a 4. Perfecto. Pashuleu Shiva, nos sobran 7 versículos. ¿Por qué? Porque la sección parsha que habla de la ofrenda de Shabbos, tiene 2 versículos. Y la parsha, la sección que habla de la ofrenda de Rosh Chodesh, tiene 5 versículos. Entonces, al primero que llamamos leyó 4. Al segundo que llamamos leyó 4. Perfecto, acomodamos la primera parsha de 8 versículos. De vuelta, parsha es entre espacios en blanco, no confundir. La primera parsha de 8 versículos la acomodamos bien. La leyó el primero 4, el segundo 4, terminamos con esa parsha. Ahora nos quedan 7 versículos. Uveyoyma Shabbos, Havion 3. La sección que habla de la ofrenda de Shabbos son 2 versículos. Uveroshechochechem, Avios Hamisha. Y la sección que habla de la ofrenda en Parshas Pinjas, de Rosh Chodesh, de comienzo del mes, son 5 versículos. Eichin Avit, ¿cómo hacemos con los otros 2 personajes que hay que llamar? Nikre Trei Meha, Vehad Mehanach. Leemos 2 de Uveyema Shabbos, de la ofrenda de Shabbos, que son 2 versículos, una parsha con 2 versículos, y uno de la siguiente. Pasamos a la página Hof Beis Amudale. Si es así, porque cada uno tiene que leer 3 versículos. Si es así, Ein Maschin Beparsha Pachos Mishloisha Psukim. Pero momentito, hay otra ley. Así como no dejamos de una parsha menos de 3 versículos, no empezamos una parsha menos de 3 versículos. Entonces, leímos la parsha de Shams, que era una parsha de dos versículos, ¿ok? La Torah dijo que tiene que ser dos versículos, listo, perfecto. Pero leemos un tercero de la siguiente parsha, no puedes leer uno solo, tienes que leer tres. Pero si vos lees tres versículos de la siguiente parsha, que tiene cinco versículos, te sobran dos. Y el cuarto que lee, punto número uno. Punto número dos, dijimos que no se deja menos de tres versículos hasta una parsha. Y la última parsha, la que habla de Rosh Chodesh, tiene cinco versículos. Si leímos tres con el tipo de la lectura anterior, que era el tercero que leía, los primeros dos leyeron 4 y 4 de la primera parsha, el tercero leyó los dos versículos de Ubeyuma Shabbos, más un versículo de la siguiente parsha, no se puede leer un solo versículo. Ah, usted leyó tres versículos, leyó dos de Shabbos y tres versículos de la parsha de Rosh Chodesh, son en total cinco versículos que el tipo leyó, pero me sobraron dos nada más de la parsha de Rosh Chodesh. No sirve. No pueden sobrar menos de tres. Likre trei mahaut los mahanach. Esto lo que dice la Gemara ahora. Si vas a leer el tercer personaje, va a leer dos de la parsha de Shabbos, porque es una parsha que tiene dos versículos. Meha, de la parsha de Shabbos, de ella. Utlas mahach, y tres de la otra, o sea, tres de la parsha de Rosh Chodesh, que tiene cinco versículos en total. Pashu leutrei, te sobran tres versículos. Amarloi, entonces le contestó, Zulo y Shomati. Esto no lo escuché. La verdad es que no sé cómo resolverlo. Porque le preguntó Ulo Barraf de Robe. Zulo Shamati. Esto no lo escuché, le contestó Robe. Kayoitse Bashamati. Otra cosa escuché. ¿Qué dice? De Tenan aprendimos en una Mishnah. Ubayom Rishon Bereishis. El primer día, esto está en la Gemara, en Times. La Mishnah en Times. Que habla de Ma'amodois. Ma'amodois significa cuando había gente israelim, o sea, que no eran ni koyanim ni levim, no eran ni sacerdotes ni levitas, eran israelim que estaban en el Beis Hamikdash, en el templo, en nombre, digamos, en beneficio de todo el pueblo de Israel, presenciando las ofrendas. Porque siempre tenía que haber gente presenciando las ofrendas. Y no puede estar todo el mundo, todos los días, en el Beis Hamikdash, a la mañana y a la tarde, entonces no pueden vivir fuera de Yerushalayim, sería un desastre. Todo el pueblo de Israel estaría en Yerushalayim, todos los días en el Beis Hamikdash, cuando trabajan, no. Había enviados, emisarios especiales del pueblo de Israel para estar Ma'amodois, justamente de pie, en el Beis Hamikdash presenciando las ofrendas. ¿Y qué hacían estos personajes? En el primer día, o sea, el domingo, leían Breishis, Vayirraquía, y leían esta parte, esta parsha, digamos, en Breishis, Vayirraquía, que Dios creó a los cielos. Betanei ala. Y aprendimos sobre esto en la Gemara en Tainis, Breishis Bishnaim y Yerakio Bechot. La parsha Breishis se leía con dos personajes, que Breishis tiene cinco versículos, se leía con dos personajes. Y Yerakio Bechot, que sea el cielo, se leía con un solo personaje, Behavinamba. Todo esto es Robe contestándole a Ula, Barra. Y preguntamos sobre esto, Bishloim y Yerakio Bechot, Tlazapsukiab. Tiene sentido que leíamos Rey Yehiroquía, que sea el cielo, con un solo personaje, porque son tres versículos, ¿ok? El Abreishis Vishnaim Hamisha Psukiabu, pero Abreishis, el comienzo del relato de la creación, lo leían dos personajes, son cinco versículos. ¿Cómo lo leían dos personajes si son cinco versículos? Tanio, y aprendimos en una braisa, Akoire, una que persona que está leyendo la Torah no tiene que leer menos de tres versículos. Entonces, ¿cómo haces para que dos personas lean cinco versículos si cada uno tiene que leer tres? No me cierra. Beit Maraloy fue dicho sobre esto, Rav Amar Doileg Ushmuel Amar Poisek. Rav dice Doileg, saltea. ¿Qué significa saltea? Volvé para atrás. Que esto es la práctica de lo que hacemos. Esta es la halaja. Volvé para atrás. El primero lee tres versículos y el segundo lee un versículo del que leyó el anterior más dos versículos. Entonces leyó tres versículos también. Pero ahí ya resolviste todo el problema. Porque la primera parsha tenía, dijimos, ocho versículos. El primero leyó tres. El segundo leyó tres. Pero uno de los tres es un común con el anterior. Entonces en total tenés tres del primero más dos del segundo, son cinco. Te sobraron tres. El tercero lee tres versículos de la primera parsha más dos versículos de Shabbos. Y el último lee la parte de Rosh Chodesh. Cinco versículos. Así se divide en la práctica en la sinagoga. Pero acá tenemos la discusión sobre de dónde sale todo esto. Rav dice doileg, Rav dice saltea, Shmuel dice poisek. Leí un versículo por la mitad. No lo hacemos esto, pero esto es lo que dice Shmuel. Leí un versículo por la mitad. Rav, Omar, doile, Rav dice saltea, maitaima. ¿Cuál es la razón de Rav? Loi, Omar, maitaima lo amar poisek. Porque Rav no dice que tenés que interrumpir un versículo en la mitad. Casabar, porque opina Rav. Kol psuka de loi paskei. Moishe, anan loi paskina. Leí. Todo versículo que Moishe Rabbeinu no lo interrumpió, no lo cortó a la mitad, nosotros no lo vamos a cortar a la mitad. No vamos a agarrar medio versículo. Punto. Ushmuel amar paskina ley. Un momentito. Shmuel realmente dijo que interrumpimos, cortamos un versículo a la mitad. ¿Esto es lo que dijo Shmuel? ¿Estás seguro? Vea amar Rabbi Hananio, creo. ¿Acaso no dijo Rabbi Hananio? Creo. Rashi dice que este Rabbi Hananio era un experto en la toira. Entonces dice creo, versículo. Rabbi Hananio, versículo. El tipo se sabía todos los versículos. Sa'ar godel ayali etzel Rabbi Hanina, a godel. Yo sufrí muchísimo, dice Rabbi Hananio, con Rabbi Hanina, el gran Rabbi Hanina. Sa'ar godel ayali. Un gran sufrimiento tuve, etzel, junto a Rabbi Hanina, a godel, el gran Rabbi Hanina. Pero hitili lifzik, ela letinoikes shibesraban. Y solamente me permitió interrumpir versículos para los niños. Hoil ulislamed asuin. Porque están aprendiendo. Ok, por ejemplo, algún versículo muy largo que los niños no estaban en condiciones de estudiar todo junto, entonces Rabbi Hananya Kroh tuvo permiso de Rabbi Hanina Gondo y le interrumpió el versículo, que okay, aprendete la mitad, después la otra mitad, etc. Entonces, evidentemente, no se puede interrumpir un versículo en la mitad. Rabbi Hanina Gondo, el gran Rabbi Hanina, le permitió a Rabbi Hananya solamente porque le estaba enseñando a los niños. Si no, no se puede. ¿Y cómo viene Shmuel a decir que en la lectura comunal, pero Shoides tenés que interrumpir versículos? Ah, sometime mamai. Momentito. En el caso de Rabbi Hananya Kro, ¿cuál es la razón por la cual Rabbi Hanina le permitió interrumpir versículos? Mishum de lo yevsha. Porque no había forma, los niños no podían aprender un versículo largo. Ajo, nami lo yevsha. Aquí tampoco hay otra forma de hacer las cosas. Por cuanto, cuando Rabbi Hananya Kroh estaba enseñándolo a los niños no pueden aprender un versículo largo, entonces tienes que interrumpirlo. Respecto de la lectura de Rosh Chodesh, no hay forma. Ya tuvimos todo un problema matemático sobre cómo leer la Torah. No hay otra forma que interrumpir. Esto es lo que hizo Shmuel. Punto. Aquí entendimos entonces a Rab, que dice Doileg. ¿Y por qué no interrumpimos? Porque si Moshe no interrumpió, nosotros no interrumpimos. Ushmuel, ahora vamos al otro lado. Shmuel, Omar, Poisek. Shmuel dice que hay que interrumpir los versículos. Cortarlos al medio. My time, aloy, Omar, doileg. ¿Y por qué no dijo Shmuel de saltear? Como dijo Rab, vuelve para atrás y lee, volvé a leer un versículo, que es en la práctica lo que hacemos. Gzeira. Dice Shmuel, no, es un decreto, no hacemos esto de saltear. Mishum nichnasim, mishum yoitzim. Por los que entran y por los que salen. ¿Qué pasa? El que entra va a decir, hey, a este no le leyeron tres versículos. Y el que sale va a decir, hey, a este no le leyeron tres versículos tampoco. O sea, lo que la gente va a empezar a decir sobre la lectura de la Toira, esto nos hace que es mejor interrumpir un versículo que repetir versículos. Rashi explica que si los que entran escuchan que el segundo está leyendo desde el tercer versículo, porque está repitiendo uno, entonces la gente va a decir, el primero no leyó tres. Y respecto de los que salen, Rashi explica, si los que salen escuchan que el primero está leyendo tres versículos, van a decir, hey, entonces, ¿qué leen los siguientes? No llegaron a leer tres versículos, porque el primero lee tres, el segundo lee tres, se quedan dos, es un desastre. Entonces, Gzeira, dice Shmuel, es un decreto por los que entran y por los que salen. Punto. Esto sigue relativamente largo, es un párrafo largo, pero nos llevaría mucho tiempo ahora explicar correctamente el párrafo, entonces prefiero que lo terminemos acá. Estamos en la discusión entre Rabbi Shmuel y Dios mediante continuamos la clase que viene.